Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en todo el territorio de la Argentina, Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras expandidas, distribuidas en todo el territorio de nuestra patria para acompañar gente a pie y ustedes hasta las 5 de la tarde. Los viernes suele ser, y ya adelantaremos qué y cómo, solemos tener algo más de música que de costumbre, aunque solemos tener, y también habrá columnas, habrá temas misceláneos, variados y demás. ¿Y para qué extenderme más si ya Mariana Fossati puede empezar a presentar columnistas y columnistas?
Muy buenas tardes, ¿cómo va Mario? Buenas tardes a todas y todos. Hace poquito empezamos a venir de a poco al estudio. Vino el Beto hace muy poco y empiezan a llegar los musiqueros. Sí. Está hoy Gerardo Villar. ¿Cómo va, Gerardo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va?
¿Cómo andamos? Perdón, usted, nosotros conocíamos a un Gerardo Villar parecido a usted, pero un poco más robusto.
Y bueno, post pandemia bajé unos kilitos, había que hacer algo, qué sé yo, era mirar televisión todo el día o hacer un poco de ejercicio. Así que bueno, yo opté por hacer un poco de ejercicio.
Muy bien.
Muy bueno, ¿y qué vas a hacer acá? ¿Por acá ejercicio en radio?
Acá vengo a hacer unas abdominales, unas... No, bueno, vamos a acompañar el coro final, vamos a presentar el tema que preparó el Beto para hoy, con Hernán Fredes, así que bueno, y toda la música de gente de a pie.
Ahí está Gerardo Villar, y saludamos también a Mariana Enríquez para que nos adelante de qué se tratará su columna de hoy. ¿Cómo va, Mariana?
Bien, hoy voy con un estreno de Paolo Sorrentino, el director de La Grande Belleza, que es una película y un director del que hablamos acá mucho, también director de una de mis series favoritas, que es El Papa Joven, que a mí soy fan, sobre todo la primera temporada. Esta nueva peli, después les cuento lo que es, pero tiene que ver con Nápoles, con su juventud, y seguramente si tienen alguna idea de quién es Paolo Sorrentino, se dan una idea de por dónde va, y al mismo tiempo es sorprendente, tampoco va tanto por Diego como uno puede pensar.
Y también, Paolo, ¿qué peliculón La Grande Belleza? Y hace cuánto que no la veo, o sea, con lo cual me acuerdo de dos escenas con suerte, y por ahí una y pico, pero peliculón. Irina Hauser va a estar también con nosotros, y ya que estamos, yo ayer empecé una editorial y llegué hasta... Empecé con Cavallo, seguí con la reacción popular y hasta ahí llegué, y ahora me gustaría hacer como un epílogo, como una ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Como cuando uno hace la continuación de una, no me acuerdo, pero bueno, después, como una coda.
La coda, dice que la compañera.
Sí, si Mariana dice una coda, puede ser.
Bueno. Natalia, sí, nuestra operadora.
También, Natalia dice, uy, muy bien, a una secuela, si no.
Sí,
¿no?
Secuela, ahí está.
Una secuela para conductores, por ejemplo, qué sé yo.
Corralito parte 2, ¿qué pasó después? ¿Cuánto pagaron los bancos?
¿Qué pasó después? Es lo que te voy a contar. Tal vez desarrollando un poco, ¿cuánto pagaron los bancos? Vos ya la contestaste rápido y añadiste un epíteto, cosa tuya. Vos sabés cuánto pagaron, pero vamos a repasar un poco. Convencido estoy, y a veces te lo propino, te lo tiro por la cabeza, que el repaso de los episodios históricos ocurridos por caso hace 20 años, no está mal que incluyan lo que vino después, lo que no sabíamos. O sea, es cierto, ayer ayer de algún modo, con un compilado muy muy bonito que está a tu alcance en Radio Cat, pusimos el momento estricto, cuando Cavallo anuncia, cuando la gente sale, cuando la gente insulta, y uno podría decir rápidamente podés llegar con tu memoria, tu recuerdo y tu imaginación el 19 y 20 de diciembre, porque eso fue uno de los varios comienzos del fin del gobierno de Fernando de la Rúa. Pero después también ocurrieron cosas. Cavallo anunció el corralito, hubo una reacción popular. El corralito, de todas formas, se implementó, se cerró el acceso a los depósitos Y a partir de ahí, vamos a contar, por cierto, muy rápido, y por cierto, algo a los saltos, sucedidos, vinculados al corralito que pasaron en la Argentina y hechos análogos al corralito que ocurrieron, aunque parezca mentira, por ejemplo, en Europa y en el primer mundo muchos años después. Esto es lo que no sabíamos cuando ocurría el corralito o aún cuando reaccionamos o cuando seguíamos los hechos minuto a minuto. Y esto es lo que nos sirve, me parece, también para analizar lo que es la historia, cómo funciona el capitalismo en la Argentina y en el mundo. La convertibilidad, tal como se desarrolló en la Argentina, y la caída de la convertibilidad, y esa crisis del 2001 fueron crisis nuestras. O sea, podemos decir, crisar con lo nuestro, hubiera dicho Aldo Ferrer, digamos. O sea, son crisis nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis 1930 era una crisis nuestra, pero también era una crisis mundial. Que el proceso neoconservador de los 90 tuvo sus características nuestras, su sabor a mate, pero que también sucedía en el mundo. La crisis de 1890, hace una cantidad de tiempo impresionante. Hay crisis que son mundiales. Esta la vivimos solito, digamos, ¿no? Esta era nuestra propia. Luego hubo otras que no fueron solo nuestras y que también mostraron cierta analogía, volvemos. ¿Por qué pasó ahí? Lo primero que pasó es que a mucha gente le chafaron los depósitos. La expresión chafar los depósitos, el primero que la enunció en público fue tal luego Fernando de la Rúa, que parece que se había quedado dormido y no había retirado su plata. Había sido unos pocos integrantes del gobierno de Fernando de la Rúa que no había retirado la guita de los bancos, porque esa información, la información de que eso se venía, había circulado. Y más de 4 sacaron su plata antes de tiempo. O sea, se anticiparon, tenían información calificada, eran privilegiados dentro de la circunstancia y pudieron sacar la plata. ¿Cuántos? En proporción los menos. En guita, puede ser que mucha, pero no del todo. En ese momento se contó, los bancos se abroquelaron, entonces se cerraron, se sentaron sobre sus reservas. ¿Qué es lo que en ese momento hubo versiones acerca de que había celulares, no teléfonos, no quiero decir, transportadoras de caudales que se llevaban guita física, la guita física que se llamaba Uruguay? Imagínate cuánta guita se tenía que llevar, muchos camiones de caudales. Corrió la versión, eran días caóticos, no había tanta gente filmando, o había tantas cosas para filmar, que no sé, nunca vi una corroboración de eso. Mi olfato me dice, no tan calificado, pero tampoco tan sonso, me dice que no, que eso no era imprescindible, que la guita no se esconde así, o sea, que los bancos no se llevan la guita, taca, pero vaya a saber si en el clima de fronda que había, si en el tufillo prerrevolucionario que flotaba en el aire, por una vez no quisieron llevarse los billetes. También tenía su problema llevarte los billetes, pues si vos ves, vos imaginás, por ejemplo, el 17 de diciembre ver un convoy de caudales atravesando poblaciones que la estaban pasando pésimo, que habían tomado el espacio público, raro. En todo caso, no se vio. Lo que sí quedó claro es que la guita se la quedaron. O sea, se la quedaron, la llevaron, güey, o no la llevaron, güey, es otro problema, se la quedaron. La segunda cuestión es que había una responsabilidad que los bancos no asumieron, en especial, los bancos foráneos, los bancos extranjeros. ¿Qué era cuál? La gente había depositado la guita, en parte confiando en el Estado y en parte confiando en los bancos. Por eso había muchísima guita en bancos extranjeros. ¿Qué hicieron los bancos extranjeros cuando, progresivamente, a medida que pasaban los días, y ojo, ya en los últimos días de diciembre de 2001 y en los primeros días y en el verano de 2002 empezaron a haber acciones judiciales, reclamos, a veces personales, a veces grupales, a veces pateando, digamos, los bancos, que las cortinas que habían bajado los bancos para evitar agresiones o la misma presencia de la gente. ¿Qué dijeron los bancos? Las filiales que están en la Argentina son filiales, no son nuestras casas centrales. Y por lo tanto, nuestras casas centrales, que obviamente están forradas en guita, porque están ahí en Wall Street, en el centro del mundo, y tienen la que quieren, y $5 más, no tienen por qué responder. Uno podría decir y pensar, pero yo veo un pedazo de banco que se llama HSBC. Veo el logo del HSBC, que curiosamente es idéntico al logo del HSBC que está, por ejemplo, en Wall Street, o en París, o en Londres, o en la ciudad del mundo, en Qatar, de haber, en Dubái, de haber, en cualquier lugar del mundo que se te ocurra donde haya $4, hay un HSBC. ¿Sabes qué? Este es una filial. ¿Y qué es entonces? ¿Qué sé yo? ¿Será un maxi kiosco? ¿Será una unidad básica? ¿Será una unidad básica? No, nos falta de respeto. ¿Será un centro cultural? Vayan a saber. Lo que no es un banco que responde. La casa matriz no responde. Y a partir de ahí empezaron a armarse reclamos que también se pierden en el tumulto del recuerdo, pero que en este momento me dan ganas de recordarte un poco. Aparecieron algunos abogados que conseguían amparos muy veloces y que conseguían recobrar la guita para cuántas personas, para pocas pero con mucho bullicio, toda la guita, amparos rápidos, entrando a los bancos, perforando, si era necesario, cajas de seguridad. Algunos abogados se hicieron famosos, algún juez se hizo famoso, guardo los nombres, pasó todo. Digo, si hubo alguna falla o aún algún delito, están prescriptos, acá está Irina que no me deja mentir. Entonces, no hay que meterse, tampoco vas a recordar este nombre, este apellido, en ese bardo. En ese bardo hubo algunas personas que consiguieron recuperar sus ahorros y hubo algunos mediadores que consiguieron eso. ¿Lucraron los abogados? Claro que sí, está bien, porque bueno, digo, yo fui boga, si vos le conseguís a tu cliente, nada menos que tenés los dólares atrapados, si vos le conseguís que te lo devuelvan, ponele en 30 días o 40 días, un porcentaje te tenés que llevar siempre, ¿no? ¿Y por qué no? Hay sospecha de alguna cosa, el tiempo pasó. Nito Artaza se hizo famoso, ¿se acuerdan? Nadie se acuerda, muchos acordamos, pero, digo, se pierde el duelo, pero Nito Artaza, ¿por qué se hizo famoso? Porque Nito Artaza era un particular damnificado al principio, era sencillamente una de las personas que había quedado cuyos fondos se habían quedado acorralados, y Nito Artaza, un hombre del espectáculo, tamañamente exitoso, podía llegar a tener una cantidad apreciable, empezó a hacer lobby, manifestaciones, presencia pública, e hizo tal, anduvo tan bien, y hizo tanto que se convirtió en un dirigente político, y llegó al Honorable Congreso de la Nación por su provincia, que es Corrientes, como radical en un momento, luego, en este momento, más cercano al peronismo, hizo toda una carrera. En todo caso, también en ese momento, ¿quién lo odiaba en ese momento a Nito Artaza? Lo odiaban un poco los bancos y lo odiaba Roberto Labaña. Poco de llegar Roberto Labaña al Ministerio de Economía con Duhalde, porque el hombre movía el piso. ¿Quién se hizo fuerte con el corralito en la Argentina? Por si hiciera falta, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia tenía un elemento de chantaje fortísimo contra el gobierno de Duhalde, que era: mirá que yo un día saco un fallo y digo que la devuelvan toda. ¿Y qué pasa si devuelven todo? No hay modo, porque esa guita no está en ningún lado. Esa guita era humo, era producto ya del mito de que un peso era un dólar. Cualquiera iba y ponía un peso y constituía un plazo fijo en dólares. La guita esa no existía, era irrecuperable, pero el agujero que se le podía hacer al Estado y el nuevo bolonqui que iba a ocurrir cuando las personas empezaban también, y esto tampoco se recuerda del todo, a tranquilizarse un poco. ¿Por qué empezaban a tranquilizarse un poco algunos ahorritos en Argentina? Porque empezaba a haber laburo. Es decir, lo que empezaba a pasar es que muchas de las personas que salían a la calle, y esto tal vez no está tan contadísimo, los de piquete más o menos, pero los de cacerola empezaban a tener laburo. Entonces, cuando empezabas a tener laburo, te empezabas a tener trabajo, la economía se dinamizaba un poco, empezabas a ver, bueno, por ahí, entonces ya no estaba para ir a las asambleas todas las noches, porque tenías otras cosas que hacer, porque es el único motivo jamás. Nada es monocausal en el mundo, estoy convencidísimo, pero puede ser un motivo. En todo caso, la Corte tenía esa espada de Damocles y la usaba todo el tiempo y lo chantajeaba severamente a Duhalde con este tema. ¿A quién más chantajeó la Corte andando, haciendo fuerza? Y entonces, en ese caso aparte, duplicó sus recursos. A Duhalde lo chantajeaba con una cuestión, a Néstor Kirchner lo chantajeó con dos. A Derechos Humanos, vamos a dictar un fallo diciendo que todo está prescripto, que todo esto, ni se sabe qué fallo es, porque a esa altura había bastante impunidad, vamos a dictar un fallo recontra convalidando la impunidad de los represores, y vamos a dictar un fallo diciendo que le devuelvan la guita a la buena gente. Y fue por eso que Néstor Kirchner, contra su criterio, contra el cronograma que más o menos había hecho, pero a favor de defender su poder y defender defender los criterios que tenía, fue por eso que Néstor Kirchner decidió hacerle juicio a la Corte. Por esas dos causas. Tan es así que cuando Néstor Kirchner los empezó a voltear de a uno, los juicios políticos empezaron a caminar y algunos renunciaron, empezó con un proceso impecable de higiene de la Corte, como nunca, como pocas veces hubo en la Argentina, tal vez nunca, a incorporar cortesanos y cortesanas, no muy vinculados a él ideológicamente o con historias propias, y le planteaba solamente dos cuestiones. O sea, en dos cuestiones le pedía un compromiso. Y las dos cuestiones eran derechos humanos y corralito. Derechos humanos y corralito, no se jode. Con lo demás, ustedes son jueces, están en la Corte, son jueces y juezas, hagan lo que les parezca. ¿Y qué pasó entonces? ¿Quiénes perdieron? Perdieron muchos argentinos, se secó la economía, hay gente que perdió liquidez en medio de una recesión, hubo gente que se quedó sin guita, perdió un montón de gente y los costos de la crisis y del default se fueron pagando durante el año 2001 y 2002. ¿Y quién no perdió? Lo que te pregunté al principio y que vos sabías, los bancos nunca perdieron. Los bancos nunca perdieron, los bancos nunca pagaron, los bancos nunca se hicieron responsables. Y uno puede decir, bueno, ¿y los dirigentes políticos? Los dirigentes políticos, a quienes hemos criticado ayer y seguiremos criticando en toda la reseña que haremos del año 2001, y lo seguiremos haciendo, los dirigentes políticos, si no obran con ilicitud, están expuestos, por supuesto, a juicios, investigaciones penales, etcétera. Si obran, si toman decisiones espantosas, están sujetos a la valoración popular y demás. Desde entonces, bueno, Fernando Larrúa no tuvo muchas más oportunidades en la política. Debió renunciar, irse, demás. Domingo Cavallo también. Ahora aparece alguien que debe ser un abuelo de Cavallo. El abuelo no tan avispado de Cavallo, porque es otro. Ese Cavallo es un tipo tan vivaracho, tan enérgico. Ahora aparece un viejito que dice algunos sarcasmos. Bueno, el tiempo pasa para todos. En cualquier caso, pagarán sus costos políticos, pagarán su relación con la historia y otra cosa no hay. Los bancos se la fumaron toda y no pagaron nada. Y esto es un modo de distribución de la crisis, al cual también quería llegar para empezar a ir terminando este editorial, que todavía le quedan un par de minuticos. ¿Qué es lo que quiero señalar? En la crisis de 2001, que fue solamente Argentina, los grandes capitalistas no pagaron nada. El gran capitalismo no pagó, pagaron pymes, pagaron empresas, pagaron trabajadores, pagaron ahorristas, pagaron los que eran ahorristas y los que no eran ahorristas. Todos se empobrecieron o nos empobrecimos. Y en la crisis de 2008-2009, en el mundo, ¿qué pasó? La crisis de 2008-2009 sí fue mundial, sí fue universal. A nosotros nos pegó un poco de rebote. Nosotros estamos bastante cubiertos en la Argentina. Digamos, la crisis pegó y nadie en ese momento no se asoció que el conflicto con el campo estaba muy ligado a esa crisis mundial y financiera, y sin embargo estaba ligado. Pero cuando se produjo esa crisis y los bancos también dejaron un tendal de personas que habían confiado en los bancos en el techo del mundo, en el primer mundo, que habían concertado hipoteca sobre hipoteca, que habían comprado bienes creyendo que la iban a pedalear todo el tiempo, que el sistema los ayudaba y qué sé yo, un día la cortaron y en el mundo se decidió quiénes pagaban. Y los que pagaron otra vez no fueron los bancos. Otra vez el sistema capitalista, el sistema de poder internacional protegió al sistema financiero. En 2008 en todo el mundo. Curiosa la situación, ¿no? O sea, curiosa y similar. ¿Es igual? No, nada es igual. Hemos hablado de todas las características exclusivas de la crisis argentina, pero sí hay algo que los propios europeos señalaron en su momento, inclusive con una imagen muy, muy buena, que era el paracaídas de oro, ¿no? O sea, es decir, el sistema político y económico internacional le dio a los grandes financistas un paracaídas de oro. ¿Y quiénes pagaron? Y pagaron los giles que habían entrado, que tal vez no serían, en ese caso, los más pobres de sus respectivos países, porque la gente, pero eran en países donde había una clase media muy desarrollada, gente de clase media, que pagó y pagó muy caro. Esto es también parte de la historia del corralito y cómo se distribuyeron las cargas. ¿Qué es lo que hizo? Y parte de esto es también qué es lo que hizo la Argentina, qué es lo que hicieron sus gobiernos, qué es lo que hizo Eduardo Duhalde y qué es lo que hizo Néstor Kirchner, ¿no? En su momento para resolver con responsabilidad y atendiendo a los derechos de los ciudadanos todas las cuestiones. Apenas como digresión, y termino acá, cuando Duhalde le pasó el fardo a Kirchner, le dijo, vos vas a tener dos bardas. En esa época eran aliados, tampoco, no. También hay mucha gente que no se acuerda, pero lo era. En ese momento Duhalde le dijo, vas a tener dos problemas con la Corte, que son la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que está todavía latente y que puede revivir, y la cuestión del corralito. Si querés yo te resuelvo la cuestión de los derechos humanos, decía Duhalde, que tenía una solución. Kirchner, que tenía otra, le dijo, no, deja, la resuelvo yo. Pero eso, ¿sabes qué? Es otra historia.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos o por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para escuchar fragmentos de programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
En cada provincia argentina... Nacional. La radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Diciembre, hoy... Mes 12. Todo el año es nacional.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Batón, batón de algodón, le sobra paciencia, le falta color. fuego en las manos para cocinar, en esas manos que saben el modo y aquello que falta no se va a notar. La alquimia será en la cocina, cuando poco es mucho vayan a jugar. Hay días su plato vacío se muere de frío esperando más. Batón de siesta cortita que a veces se quita cuando el hombre está batón. Batón de algodón, le sobra coraje, le sobra ilusión. Lagrimón. Seguro que por eso el Tito se hizo el dormido y no me cumplió. Hoy me pondré el azul nuevito y cuando los chicos se van a acostar, lo abrazaré por la cintura y en el patio solos vamos a bailar. Lunita redonda del barrio, esta noche luna tenés que alumbrar. Lunita redonda del barrio, esta noche luna tenés que alumbrar. Lunita redonda del barrio, esta noche luna tenés que alumbrar. Batón, batón de algodón, le sobra ternura, le falta un botón. Batón, batón de algodón marrón.
Laura Albarracín cantaba Batón de algodón.
Gente de a pie, hasta las 17.
Irina Hauser tiene un reportaje. Buenas tardes, Irina.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar con alguien que hablamos alguna vez. Hace mucho. Porque ¿no me escuchan?
No, no te está escuchando. A ver, probá el otro micrófono.
¿El otro?
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, decía buenas tardes a todos. Aquí Irina Hauser les habla.
Hola, Irina.
Les decía también que vamos a hablar hoy con alguien que hablamos alguna vez. Gente de a pie tiene una larga historia, con lo cual, en sus años de existencia, también lo que esto permite es ver cómo evolucionan algunos proyectos. Estoy hablando de Liliana Cabrera. Liliana Cabrera es poeta y es integrante de un colectivo que se llama Yo No Fui. Es un colectivo que comenzó desarrollando talleres de escritura en la cárcel de mujeres. Hoy es un flor de colectivo, hoy es una cooperativa y además es un proyecto multifacético. ¿Qué me pasa a mí? Vivo recibiendo los mails de Yo No Fui y veo, pero esta gente cada vez se dedica a más cosas, ¿no? Y cada vez tiene más alcance y cada vez son más creativos y cada vez proponen más cuestiones y encuentran propuestas y salidas. Y bueno, y siempre la escritura igual como sostén. Así que la llamé a Liliana Cabrera porque además de todo, este domingo van a presentar una serie de libros, 4 libros de una colección, que además tiene una particularidad que ahora nos va a contar ella. Y bueno, me parecía lindo que también nos cuente cómo fue evolucionando Yo No Fui en todo este tiempo y sobre todo durante la pandemia. Liliana, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Liliana, quiero contarles también, Liliana es una de las personas que da los talleres, como les decía, y muchas de las personas que dan estos talleres son personas que han estado privadas de la libertad y por lo tanto también conocen esto del adentro y de la afuera, ¿no? Lo que te quería pedir, Liliana, antes que nada, es que para quienes no saben qué es Yo No Fui y todas las redes que fue tendiendo, que bueno, que nos cuentes, que les cuentes.
Bueno, bárbaro. Bueno, en principio agradecerte esta posibilidad para contarles a todos que Yo No Fui. Yo No Fui es un colectivo transfeminista, popular y anticarcelario. Participamos de este colectivo mujeres y diversidades que hemos pasado por la privación de libertad y otros no. Y es importante para nosotros poder decirlo porque, bueno, las distintas experiencias de los colectivos también se van teniendo que ver con los tránsitos de las personas que lo integran. Entonces, no nos interesa hacer un gueto de personas que pasamos por la privación de libertad, así que bueno, dentro de nuestro colectivo también hay compañeros que pasaron por con la situación de calle, con otras violencias, y bueno, también somos una cooperativa de trabajo, un espacio audiovisual y un colectivo editorial. Todo eso somos hoy.
Bien, lo que, bueno, siempre noté, por ahí esto se fue diversificando, pero la escritura ha sido como una especie de gran estructurador, ¿no?, de toda la actividad de ustedes. E imagino que además con una función importante para quienes están privados de la libertad, ¿no? Contame cómo funciona un poco eso y qué significó para vos también.
Sí, bueno, yo no fui, empezó a partir de un taller de poesía. Será por eso que quizás las palabras son tan importantes para nosotros, ¿no? Empezó en el año 2002 a partir de un taller de poesía que lo coordinaba María Medrano, que es hoy nuestra coordinadora general. Y bueno, hemos pasado muchas compañeras por ese taller, entre ellas yo, y la verdad que la escritura para mí fue la posibilidad de reflexionar sobre todas las situaciones que había transitado en contextos de encierro y también antes del penal, ¿no? Y creo que es algo muy interesante que tiene Yo No Fui, que dentro de sus talleres no solamente vamos trabajando lo que tiene que ver con la disciplina específica, que es algo muy, muy importante para nosotros, según cada disciplina, ¿no? Porque tenemos muchos talleres por suerte, que tienen que ver con disciplinas artísticas y también de oficios, ¿no? Sino también que vamos trabajando lo que tiene que ver con nuestras perspectivas sobre la situación de privación de libertad y también sobre todas las violencias anteriores que hemos transitado antes de la cárcel y las que se suceden después también.
Durante el tiempo de la pandemia, ¿cómo laburaron? ¿Cómo hicieron?
Y fueron momentos muy muy difíciles para nosotros porque justamente parte de nuestra apetencia tiene que ver con la posibilidad de contactarnos con las compañeras que están adentro, ¿no? Entonces, a partir de todo esto que pasó, nos empezamos a replantear cómo hacer para seguir con este contacto. Entonces, lo que fuimos haciendo fue teniendo el contacto telefónico prácticamente diario, donde íbamos hablando con los compañeros sobre cómo iban transitando adentro de la cárcel y también en arresto domiciliario. De esa experiencia salió un libro que se llama Hacer Vivir, Hacer Morir, Pliegues de un Encierro que se Extiende, que lo que hace es tomar la oralidad de las compañeras que se encontraban en distintos penales y en arresto domiciliario y explayar todo lo que les estaba pasando, ¿no? Y paralelamente a eso también acompañamos con mercadería, elementos de higiene, tanto a las compañeras con arresto como quienes estaban adentro del penal. Así que hicimos un cuerpo a cuerpo importante, aunque estábamos en pandemia.
Sí. Y Hacer Vivir, Hacer Morir, me dijiste que se llama el libro,
sí,
¿no?
Sí.
¿El libro ya se consigue, se puede leer?
Sí, sí, se consigue. Está en distintas librerías, como la librería La Libre, y además también lo pueden conseguir en nuestra página web de Tinta Revuelta, que es tintarevuelta.yonofui.org.ar. Ahí están todos nuestros materiales en PDF.
¿Tinta Revuelta viene a ser como la editorial o
sí,
algo
sí,
así?
Sí. Exactamente, Tinta Revuelta es nuestro colectivo editorial y Luz en la Piel es nuestro colectivo audiovisual, que nació a partir de un taller de fotografía estenopeica, pero que hoy es un colectivo audiovisual con el cual, bueno, tenemos talleres afuera, filmamos y nos replanteamos mucho sobre cómo pensamos la imagen y la comunicación a partir de nuestra perspectiva.
¿Y a vos en qué dirías que te cambió la vida escribir?
Y para mí fue un cambio de 180 grados escribir. Escribir me permitió replantearme un montón de cosas por las que yo estaba transitando y que quizás ni siquiera podía llegar a verbalizar. Eso fue para mí la escritura. Y que también tiene que ver con las experiencias de las compañeras, ¿no? Porque yo siento que cuando escribo, no escribo solamente sobre mí, sino que escribo sobre las experiencias que compartimos juntes, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo que transitamos adentro y afuera de la cárcel.
Sí. ¿Tenés algo para leernos, tuyo? O de otros, no sé, como quieras.
Mira, tengo para leer, que lo tengo en la mano, de hecho, es un fragmento de uno de los libros que vamos a presentar este domingo. Como sí. Vos bien dijiste, este domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde, esto va a ser en Gavilán 252, en el barrio de Flores, vamos a estar presentando 4 libros, uh-huh. De 2 colecciones distintas, ¿no? Una es sobre la colección Toma, Ocupación, Recuperación, y la otra colección se llama Textos Choreados. El de Textos Choreados, sí, es sobre son 2 libros sobre Angela Davis. Uno es ¿Qué hacemos con las cárceles?, ¿no? Que toma sus conferencias, y el otro es Las preguntas completas de Angela Davis, que son todas las preguntas que ella se hace en sus libros. Y la otra colección es sobre 2 experiencias que tiene que ver la experiencia de Guernica, de la toma, uh-huh, y luego otra experiencia que es sobre la toma Fuerza de Mujeres en la Villa 31. Estos 2 trabajos fueron hechos en conjunto con el proyecto Reunión, que es el proyecto de Dani Selco, que es escritor, es un artista contemporáneo con el cual hemos estado trabajando, y al igual que en Hacer Vivir y Hacer Morir, toma la oralidad de las personas y es una conversación entre nosotros. Mm. Es decir, no hay una interpretación nuestra sobre lo que sucedió ahí, sino que es a partir de las conversaciones que se fueron generando.
¿Es como una especie de transcripción de las conversaciones? Sí. Ajá. Bien, ¿y esto nos vas a leer?
Exactamente, voy a leer un fragmento.
Dale.
Sobre Fuerza de Mujeres, que es el nombre de la toma y es el nombre de uno de los libros.
A ver.
Acá va. Nosotras vamos a seguir en lucha. Vamos a seguir en lucha hasta conseguir una respuesta. Nos tienen que escuchar. Los vamos a cansar, se los vamos a exigir todos los días, todas las veces que podamos. Vamos a ir a luchar juntas. No vamos a bajar los brazos. Los sueños no se desalojan. No piensen que por desalojarnos y dejarnos en la calle nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En esta toma descubrimos algo y así vamos a seguir. Nuestro grupo se llama Fuerza de Mujeres. Mujeres porque somos la mayoría mujeres, y fuerza porque no se puede creer. Vinieron 700 policías. No se puede creer la fuerza que tuvimos para defender lo que era nuestro. Nos empujaron, nos pegaron, nos arrastraron, y ahí estábamos, todas defendiendo lo nuestro. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas veníamos acá. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas íbamos para allá. No te imaginas la fuerza que teníamos en ese momento. Le sacábamos de los brazos de los policías a los chicos. Teníamos mucha fuerza, fuerza por donde lo mires. Ese es el fragmento.
Los sueños no se desalojan. Qué hermosa frase. Bueno, una mezcla de poesía y crónica, ¿no? En todo ese relato, pensaba.
Exactamente, porque hay algo de la oralidad también cuando se van dando conversaciones sobre temas tan trascendentales que nos van atravesando a todos, ¿no? Porque porque la situación de la vivienda nos atraviesa a todos. Aunque tengamos distintas experiencias, hayamos pasado por la cárcel o no, hayamos migrado o no, vivamos en esta ciudad o no, y creo que a partir de estos temas tenemos muchas preguntas para hacernos y mucho para pensar en colectivo, y en eso también hay poesía.
Liliana, pensaba, ¿cómo este trabajo de plasmar en la escritura esto, este relato tan tan hermoso, cómo se hizo y quiénes lo hicieron?
Lo hicimos desde Tinta Revuelta, junto con Reunión. Nos íbamos a reunir con los compañeros. Esto lo hicimos tanto en Guernica como en la Villa 31, con Fuerza de Mujeres y se empezaron a dar conversaciones. Y bueno, Dani Selco, él tiene un método que está muy, muy bueno, que de hecho nosotros lo hemos usado también en otros proyectos, que es esto de tomar la oralidad de lo que va sucediendo, ¿no? Uh-huh. Con los distintos protagonistas de las historias, ¿no? Entonces es un relato de mucho respeto porque en ningún momento se interviene sobre lo que se está diciendo, digo, no hay una intervención posterior desde una escritura posterior a lo que sucede ahí, y nos parecía que también es un elemento de lucha porque va visibilizando lo que van viviendo las personas en ese momento, con las sensaciones, los sentimientos y con todo lo que tienen para decir. Así que es algo que para nosotros fue muy, muy grato también poder participar desde Yo No Fui, desde el trabajo de lo que es Tinta Revuelta como colectivo editorial, ¿no? Poder también retratar las diferentes luchas que nos van atravesando.
Liliana, ¿están pudiendo ahora ir a las cárceles o no todavía?
Y en este momento estamos esperando que nos terminen de dar los permisos para volver a entrar a Ezeiza. Se supone que ya está todo como que sí, pero bueno, todavía no hemos ingresado. Y en lo que es la unidad 33 de Los Hornos, durante el tiempo de pandemia, estuvimos dando un taller de poesía y serigrafía. Y bueno, y ese taller se hizo en un formato virtual, pero por supuesto no es lo mismo que ir presencial, así que estamos muy entusiasmados con poder ingresar cuanto antes a las unidades, porque como Yo No Fui, damos talleres en los dos penales de Ezeiza de mujeres, en la unidad 47 de José León Suárez, en la unidad 33 de Los Hornos y en La Pampa también. Así que bueno, estamos a la espera de poder entrar de vuelta, pero sí estamos dando talleres en nuestra casa de Gavilán 252, donde no solamente vienen compañeros que transitaron por la privación de libertad, sino también por otras situaciones, y vienen las familias, y para nosotros fue muy importante poder armar nuestra casa con mucho esfuerzo. Mm. Y bueno, y es un espacio de segundeo para todas las otras. Sí.
¿Tu vida hoy cómo es? ¿Te dedicas de lleno a esto?
Sí. Para mí, Yo No Fui, es mi militancia, es mi familia. Estoy casi toda la semana acá, más allá de que una pueda llegar por temporadas a dedicarse a diferentes cosas. Bueno, yo salí del penal en el año 2013 y Yo No Fui es una constante en mi vida, tanto para mí como para otros compañeros, así que sí.
Pensaba un poco el tema de, bueno, a veces la salida justamente de los lugares de encierro, lo más difícil es la salida, ¿no? Para muchas sí. personas, y sí. lo que debe representar esta red, ¿no? Para tanta gente.
Sí, totalmente. Yo creo que la diferencia entre volver o no volver a la cárcel tiene que ver con las redes que vas creando, porque lo cierto es que afuera, para quien transitó por la privación de libertad, no hay oportunidades, ¿no? Las políticas públicas en ese sentido escasean, el pedido de antecedentes penales cuando vos vas a pedir un trabajo es algo excluyente, tanto en el ámbito privado como del Estado, ¿no? Si yo hoy fuera a pedir un trabajo, al no haber pasado los 10 años desde que yo transité por la privación de libertad, eso es excluyente para mí. Mm. Y si uno no tiene una red, es muy difícil que se te den las oportunidades. Así que nosotras estamos convencidas de que la clave es poder hacer red, ¿no? Y bueno, y es parte de nuestros objetivos que las compañeras se vayan sumando, que vayan participando de los equipos docentes. Es decir, todas nosotras participamos de todas las áreas. De Yo No Fui, del equipo administrativo, del área de segundeo, que es, claro, que es nuestra área de acompañamiento, mm, de la comunicación, de los equipos docentes. Eso para nosotros es uno de nuestros objetivos principales.
Liliana, entonces este domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde, Gavilán 252, ahí, sí, ¿no? En la casa de Yo No Fui van a estar, sí, presentando estos libros.
Sí.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Liliana Cabrera, con quien estábamos hablando, poeta, integrante del colectivo Ya No Fui. Un beso muy grande, gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ahí la escuchábamos. Liliana Cabrera, alguien con quien hablamos hace tiempo y que, bueno, evidentemente todos estos años también desde la recuperación de su libertad fue dándole cada vez más vida y cada vez más más forma a y más opciones, ¿no? más de todo a eso que era Yo No Fui y que hoy no paraba de nombrar colectivos, colectivos interrelacionados. Y me quedo con esta frase, los sueños no se desalojan, ¿no? Una frase que está en uno de estos libros que van a ser presentados este domingo. Y me quedo también con Textos Choreados, un nombre que me encantó.
Irina Hauser.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
A mí me pasa que veo a los pibes y las pibas en la escuela cuando cantan el himno y me agarra un escalofrío por acá, en la nuca. Y los ojos se me ponen así. ¿A vos? ¿No te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Hola Mario, quiero hacer un aporte que se sabe muy poco. Cuando fue lo del corralito, el equivalente a lo que teníamos depositado nos dieron los bonos en 2013, que eran papelitos, quién iba a creer que iban a pagar algo, pero como siempre los gobiernos populares pagan las deudas, entre el 2005 y el 2013 me devolvieron lo que yo tenía depositado en dólares con los respectivos intereses. Todo mi agradecimiento a Néstor y a Cristina.
Mónica de Olivos, hola equipazo de Gente de a Pie. No olvidemos que un par de meses antes del corralito hicieron la perversidad de sancionar la ley de intangibilidad de los depósitos, en la que confié y renové el 17 del 12 un plazo fijo que había depositado en dólares billetes, parte de la venta de mi casa. Y después optar por los bodén 2012 que pagaron en cuotas puntuales los gobiernos de Néstor y Cristina desde 2005 hasta 2012. Fueron días trágicos de muchos suicidios y muchos nos enfermamos, así como también nuestros hijos que nos veían desesperados, dice Mónica desde Olivos.
Hola, señor Mario Weinfeld. Bueno, buenas tardes. Quiero saber, yo escucho 2001, el corralito, pero comenzó en los 90, ¿no? Porque fue en el 90 a 91 que yo, bueno, me pasó eso también. Nos daban por semana, dos o tres semanas, $250 y después ya nunca más. Y después cuando dieron dinero yo estaba devaluado. Y era mi indemnización de 30 años de trabajo.
Nelly Dapose también en nuestro WhatsApp. Estimado compañero Mario, ayer me pareció terrible cuando escuché con toda claridad el llamado al 911 de la señora que aportaba datos sobre Nancy. Entiendo peligroso para esta señora que decía dónde vivía y se le reconocía la voz, y desalentador para que otras personas se animen a llamar y denunciar. ¿Estoy equivocada?, dice Nelly en nuestro WhatsApp.
Mario, las asambleas populares las convocaron los trabajadores, la gente de a pie. Cuando nosotros hicimos la primera asamblea en la Plaza de Ramos Mejía, empezaron a aparecer los comerciantes. Los comerciantes que el día anterior vos les pedías una boleta en blanco y te miraban con cara de culo, porque siempre negrearon y siempre se volcaron al dólar. Ellos venían llorando, pidiéndonos a nosotros. Los llevábamos arrastrados en el tren Sarmiento. Y...
Un par de respuestas a cuenta. Uno sobre lo del 911, lo veníamos comentando fuera de aire con Irina y vamos a hablar algo, no ahorita porque estamos muy cerca del info, pero vamos a comentar una enormidad, una cosa cruel, tremenda, irresponsable a carta cabal. Solo esto digo, después ampliamos. En cuanto a la otra cuestión, lo que ocurrió en tiempo de Herman González era un poco distinto. Como estoy diciendo memoria y hablo de economía y fue hace 30 años, pido un hándicap, déjame repasarlo. Pero eso fue el llamado ahorro forzoso, o sea, también también pisaron los ahorros, no era exactamente igual, pero era parecido. Y lo que ocurrió, pues, en tiempos del 90 con los gobiernos neocon son los que pisaron los ahorros y el gobierno popular fue el que pagó. Y bueno, el recuerdo de los Bodén, que con los que efectivamente el Estado argentino respondió y se pagaron en dólares, inclusive entró a circular en un momento que hubo la relativa prosperidad bastante altísima comparada con la de hoy que consiguieron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 o escribirnos un WhatsApp al 1165-840870. Hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Bebeto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati.
En el equipo faltó alguien, te aviso.
¿Quién faltó?
La guitarra.
Ah, sí, que hoy salude vino.
Que salude la guitarra.
Ah, gracias.
Bueno, ya que ahora que está la guitarra, sigamos con nuestra rutina.
Disculpe, señora.
No. Se ofendió. Se estaba yendo. Guitarra mía, no te nos vayas todavía.
Que se quede, entonces. Sí, que se porque quede. Tenemos el último tango criollo de la semana.
Ajá.
En este caso no trajimos ni una zamba, ni ninguna otra cosa rara, ni una milonga campera, sino que es un tango, pero la temática es claramente campera. Se trata de En un corralón de barracas, con letra de Homero Manzi y música del Tata Cedrón. El Tata Cedrón y Homero Manzi no se conocieron, obviamente, pero cuando el Tata volvió de su largo exilio en París, Acho Manzi, el hijo de Homero, le acercó unas cosas de su padre, unos inéditos. El primero que le dio en un papelito era Palabras sin importancia. Caminaban por el barrio de Boedo, cuenta el Tata, muchas veces lo ha contado, por la calle Colombres, de ahí hasta llegar a México. Y el Tata le dice a Acho, ¿te das cuenta que por estas calles caminaron Cátulo y tu viejo? Entonces ahí Acho sacó ese poema, Palabras sin importancia, y le dijo que si le quería poner música, iba a estar muy bueno. El Tata no lo podía creer, porque la verdad era verdaderamente una joya. Era allí por el año 2004, más o menos. Y el primero fue ese tango, y después hizo unos cuantos más, con estos inéditos de Homero Manzi. En los escritos de Homero aparece mucho esa Buenos Aires de la orilla, que era casi rural, donde aparecían las chatas entrando al corralón, para citarlo en forma literal, ese barrio de Pompeya, donde todavía había caballos, había carros y había tareas que eran rurales o de la orilla. Aníbal Ford escribió sobre este repertorio. Ajá. Y dice, Manzi había dividido los tantos. Por un lado, político de discursos e ideas fuertes, peleador, le había dejado a la poesía el lugar de los recuerdos, de las nostalgias, del barrio, de los amores perdidos. Por eso, mientras defendía al colectivero de la Corporación de Transportes, escribía El Pescante. Y en esa línea de los afectos perdidos se inscriben estas letras que encontró Acho Manzi en el archivo de su viejo y que el Tata Cedrón musicó cuidadosamente. ¿Por qué entra a tallar en estas letras el frisón, caballo de tiro o de pecho oscuro, diferente al percherón? ¿Quién no te vio repechar el lomo de los barrancos, un temblor en cada ijar, clavados tus cabos blancos? Fijaciones, marcas, como los ensueños del patrón y alguna Juana Roldán de un Buenos Aires que se le iba al mismo Mansi, que en la tribuna de Forja en esos mismos días peleaba por el futuro. Epa. Eso escribió Aníbal Ford sobre este repertorio, donde también aparece ese Mansi poético, lírico, y casi en ninguna de sus canciones aparece su militancia política en forma explícita, así como una toma de posición por el lugar desde el que mira la vida. Quien grabó este En un corralón de barracas, que vamos a escuchar, es Lidia Borda, además del Tata, ¿no? Por supuesto. Lidia tiene un disco sobre la obra del Tata, que es del 2007, que se llama Ramito de Cedrón, pero este, En un corralón de barracas, lo grabó recién en 2018 en una versión en vivo de un disco hermoso que se llama Puñal de Sombra, y esa es la versión que vamos a escuchar.
Rumbo al sur, con la chata llena, quemado de sol, revolí un silbido, y así creyó que al cargar arena su dolor llevaba olvido para ahogar el corazón. Viejo frisón, tironeando el carro, él también fue coscojero y bueno para cinchar chambaleando el barro por el negro cañón. Frisón, frisón, tostao, tostao, tirón, cuidado, cuidado, frisón, tostado, cuidado viejo, cuidado. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el mate y la maca, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con sol y con miel. Y en un rincón del pesebre, la alfalfa bien verde, la avena y el maíz. Antigua chata, ¿a dónde vas con tu cadenero? Si ya sabes que la ausencia mata, que el camino es traicionero y que el tiempo es redomón. Me voy para el sur a llevar mi pena, voy para el sur con mi vieja carga, que siempre fue mi vivir arena. Un tirón y otro tirón, friso, friso, tostao, tostao, un tirón, cuidado, cuidado, friso, tostao. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el mate y la maca, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo y el canto del viejo organillo cruzando las tardes con alma de grillo. Y en un rincón del pesebre, la alfalfa bien verde,
Versión en vivo desde el disco Puñal de Sombra del año 2018 de Lidia Borda, de este En un corralón de barracas de Homero Manzi y el Tata Cedrón, Daniel Gottfried en piano, arreglos y dirección musical, Ariel Argañarás en guitarra, Paula Pomeráñez en cello y Pablo Mota en contrabajo. Y es como que cambia la visión, ¿no? En Sur, Manzi veía las chatas entrando al corralón y acá el personaje está en el corralón, es lo que sucede del otro lado.
Es un temazo y aparte lindísimo, me parece interesantísimo y vale la pena resaltar este texto que leíste de Aníbal Ford, un formidable intelectual de la cultura argentina, un capo enorme, un hombre que escribió un anticipatorio en materia de medios de difusión, que tema que conocía muchísimo, un anticipatorio en medio referido a la cultura popular, y que tuve la suerte de conocerlo en la recuperación democrática, un maestro. Y Aníbal Ford tenía una característica que no es tan común y no tiene por qué ser en los intelectuales. Aníbal Ford conocía la música del litoral argentino y conocía el litoral argentino. Aníbal Ford podía hablar de la música que se refería a los ríos, lo que hablamos acá con Martín y contigo más de una vez, y Aníbal se embarcaba en esos ríos. Aníbal los recorría, había caminado toda la Argentina, todo el territorio, era también un enorme caminador, aparte de un gigantesco lector que tenía en su cabeza una notable biblioteca de todo lo que era cultura de masas, lo que era en ese momento la apertura de la discusión sobre los medios, su influencia, las plateas, todo, es decir, era una enciclopedia y a la vez conocía a la Argentina palmo a palmo. Y el repertorio tanguero folclórico que podía tener en la cabeza Aníbal Ford era formidable. Otro día te cuento una anécdota de cuando estábamos yendo a tomar un avión con Aníbal Ford, la flor y nata del pensamiento nacional y popular. Aníbal Ford, Oscar Landi, el Chacho Álvarez, uno mismo. Íbamos a tomar un avión y lo perdimos. No. Y después te cuento todo lo que hicimos con Aníbal, anécdota que no olvidáis, pero no será ahora.
Bueno, estuvo bien traerlo entonces.
Formidable, formidable. Y la recomendación, los textos de Aníbal se consiguen por acá y por allá. Y ojo que todavía conservan una gigantesca vigencia, la vigencia de un maestro.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¡Ay, piqué!
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Los temas centrales del día y algunos que se nos cantan, digamos, también. O sea, que son del siglo, de qué sé yo, de la época, en fin, hay, de todo hay. Ya lo comentó Mariana, nosotros estamos recuperando la presencialidad en estudio. En algún momento acá en esta mesa llevamos un montonazo, en este momento lo prudente es no hacerlo, nos vamos rotando, estando y cada vez más. El Beto Sola se empezó a venir hace un par de viernes, hoy no viene por una cuestión personal, nada grave, y se irá superando. Gerardo Villar, uno de nuestros guitarreros que ha estado acá y con el que aparte hemos recorrido tanto bar y tanto café, que vamos a volver muy pronto, está con nosotros y nos va a ayudar a presentar el tema clásico, ese tema que viaja por el éter. A ver, el tema clásico de Beto y sus guitarreros, entre los cuales está Gerardo, por cierto.
Bueno, Beto estará presente a través de esta canción. Eligieron junto a Hernán Fredes, uno de los máximos artistas, de los exponentes argentinos. Si te digo el nombre vas a coincidir conmigo. Heraclio Catalín Rodríguez Cereijo. Te agarré, ¿eh?
Sí, no.
Nacido en el Chaco santafesino, pero que todos lo conocimos como Horacio Guaraní.
Ajá, ahora sí.
Ahora sí.
El Cereijo que conocía era un ministro de Perón que cuentan que favoreció mucho a Racing.
Ah,
Ramón no, Cereijo.
Pero no es el mismo. No era el mismo, no era el mismo. Bueno, entonces de Horacio Guaraní, con la voz de Beto Solas y las guitarras, el guitarrón, el bombo, la edición y la mezcla de Hernán Fredes, que labura, pero tremendo lo que labura Hernán, hicieron Guitarra de Medianoche, temazo de Horacio Guaraní.
Primerita, Hernán. Soy tú, hermana de mi esperanza. Voy, voy, por algo soy caminante, cantor de un tiempo de madrugada. Tiempo de madrugada, andaré en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar,
según la Fredes.
Ya va floreciendo el día, vendrá bañado en llantos de luna, vendrá bañado en llantos de luna. Morir, morir no se muere nunca. Esa la ley del hombre. Vivir es esa la ley del hombre. Andaré en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día hay de alcanzar. Que aunque esté muy alta, yo sé que un día hay que alcanzar.
Cachalay. Achalay, este Cereijo, con ese apellido no va a llegar muy lejos.
Y bueno, por eso se lo habrán cambiado, Horacio Guaraní. Le habrá dicho a mí lo mismo el productor, ¿no?
Sí, seguramente. ¿Usted cómo se llama? Si yo me llamo Martínez Suárez, póngale Legrand.
Claro.
A Guaraní le ponemos Guaraní. ¿Y cómo se llamaba Marcelo Araújo? Otro nombre. Pero bueno, en esa época se cambiaban, ¿no?
Sí. Muy de la época, sí. El nombre artístico.
El nombre artístico. ¿Y el título del tema?
Guitarra de Medianoche.
Temazo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
de Palermo, nuestro WhatsApp, dice: excelente la cita sobre Aníbal Ford. Entre otras cosas, era un tanguero exquisito. Me tocó regalarle un long play de Fiorentino con Troilo. También viajero e investigador. Hizo una travesía por el desaguadero Curacó para probar que era una cuenca exorreica y por lo tanto que el reclamo de la Pampa era válido, dice Pepe de Palermo.
No sabe nada, Pepe, ¿no?
Bueno, Barrio, es contrafáctico. ¿Pero qué hubiera pasado si Cavallo no ponía el corralito? No lo sabemos, tal vez hubiera sido mucho más dramático de lo que fue. En mi caso, pude recuperar mis ahorros luego de varios años, previo fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, gracias, José Ingeniero.
Trágica, digamos, pero uno lo ve a Cavallo y recuerda el peregrinaje del Gordo García Blanco, por ejemplo, pobrecito que le fue la vida, ¿no? Y da un poco de repugnancia, ¿no? Y uno recuerda las valijas que se iban con dinerillo y recuerda la grasa militante y le vuelve a dar repugnancia. Pero todo vuelve, amigo, ¿no? Teoría del eterno retorno, como dice Nietzsche. Abrazo.
Gabriel, el fotógrafo de Villa Ballester, dice: los famosos bonos Bodén, ¿cómo olvidarlos? Y yo trabajaba en esos momentos en el Instituto Nacional de Reaseguros, que era un ente autárquico que dependía de economía, y nos echaron con contratos basura, y al hacerle juicio al Estado, la mayoría de los compañeros despedidos, entre ellos yo, les ganamos el juicio y nos pagaron con esos bonos que cotizaban en bolsa, dice Gabriel de Villa Ballester.
Sí, los Bodén estaban pactados, pautados en dólares y se devolvieron dólares mediante depósito bancario, claro que sí, inclusive circularon como determinados títulos. La derecha argentina decía: no lo van a agarpar, se recontrapagaron. Volvemos al presente y esta historia, este momento impresionante. En general no soy partidario de dar nombres ni de citar emisoras o programas, entre otras muchas cosas, entre otros muchos motivos, porque sobre todo cuando hay críticas, cuando hay elogios bien se puede, pero cuando hay críticas porque uno no escucha todos los programas, nadie tiene la capacidad de hacerlo, uno no tiene un panóptico de medios, un observatorio de medios, uno se puede equivocar. Hablemos de las prácticas, de lo que ha ocurrido, no necesariamente de quién o cuál. El público sabrá, alguien llamó y comentó. Es difícil, uno puede tener enormes divergencias con muchísimas personas acerca de cómo se abordan periodísticamente determinados temas, pero reproducir un llamado pidiendo auxilio al 911, que es una línea reservada, que es una de esas líneas precisamente para prevenir, para tratar de ser un amortiguador o algo respecto a determinados crímenes, que tiene que tener la garantía de la reserva del Estado y que eso se divulgue al aire, es una enormidad, es algo de un... es perverso, en fin, no tengo palabras, lo digo, uso una y listo, pero también me impacta, y quiero escuchar también a Irina, también me impacta preguntarme, ¿y para qué se hace? ¿Cómo cometés tamaña, en aras de qué cometés tamaño acto de barbarie, ¿no? Es decir, poniendo en riesgo la vida de la persona que habla, transmitiendo algo francamente chocante cuyo destino no es ese? En fin, pregunta que incluye la crítica.
Sí, nos preguntábamos esto, la verdad que incluso me vengo y creo que nos venimos muchos y muchas haciendo preguntas similares a raíz de la cobertura del asesinato de Lucio, ¿no? El niño que fue asesinado en La Pampa. Y en este caso me parece que cuadra una lógica similar, donde además se agrega que alguien da ese audio, alguien se lo da a los medios. Primero que alguien se lo da a los medios, ¿no? ¿Para qué se lo da? ¿Para qué le das el audio? ¿Le podés contar? Si es tan importante saber que hay un llamado al 911 que fue clave para dar con el cuerpo, en este caso de Nancy Videla. Bueno, pongamos que se relata, pero ¿para qué das el audio con todos los detalles que, como bien decías, después fueron reproducidos? Tal cual, ¿no? Y todo lo que eso conlleva de exposición de la persona que pide específicamente que no se conozca su identidad. Ahora, junto con esto, me parece que es perfecta la pregunta que haces, el ¿para qué? Porque es la misma pregunta que a mí se me plantea con muchas otras cosas, ¿no? Que es el también para qué se reproducen determinados tipos de informaciones en casos como este, ¿no? De femicidios o en el caso del asesinato de Lucio. Detalles morbosos de las autopsias, chats privados, detalles de la vida privada de las personas. ¿Para qué? ¿Qué nos aportan? La verdad es que lo que vemos viendo, lo que estuvimos viendo, y por ejemplo en el caso de Lucio, es que hablar de la vida privada de las personas, incluso las que están acusadas y que están detenidas, solo sirve para abonar estereotipos lesbofóbicos en ese caso, ¿no? Que bueno, por tratarse de una pareja de mujeres la que está acusada. Estereotipos que a la vez te pones a pensar y ¿para qué sirven? Para poner en entredicho las luchas de los feminismos, ¿no? No veo otra cuestión. Y me pregunto si algo de esto no hay detrás de... No digo que alguien a través de los medios dice, yo me voy a poner el objetivo de lograr esta forma de discriminación o de lograr estereotipar. No digo que sea, pero está tan instalado, está tan arraigado que esa información es válida, la del chat privado, la del morbo de la autopsia, y nadie se pone a reflexionar respecto de esto, ¿no? Que me parece doblemente preocupante. En este caso, bueno, me parece un desvío, un descuido y un desvío. Un desvío por muchas razones, porque también puede desviar una investigación, ¿no? Valga mi lapsus. Algo atroz, porque evidentemente en otorgar ese audio también hay funcionarios responsables, ¿no? Está la responsabilidad de los medios y los periodistas, las periodistas, y está la responsabilidad de los funcionarios.
Hay una cadena de responsabilidades, no la vamos a contar toda acá, pero está, por supuesto, el funcionario, la autoridad que la divulga, y luego está la responsabilidad de cada cual de emitirla, que obviamente también tiene una cadena de mandos y responsabilidades que también hay que evaluar, y la cual no entramos de nuevo para no discutir este caso o aquel, sino una práctica de nuestra propia profesión que estamos muy dispuestos a criticar.
Continuamos con Gente de a pie.
Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Rodrigo haciendo de pórtico a la columna de Mariana Enríquez.
La película que les vengo a recomendar y a sugerir para ver dentro de unos días, pues se va a estrenar por Netflix, se iba a estrenar en cine, pero finalmente no prosperó. Ahí hay todo un problema también que no tiene que ver con la pandemia, ¿eh? Que después algún día vamos a hacer una columna de esto, de la cuestión de los servicios de streaming tomando el control del cine. Pasaba desde antes, pasó con una película de Scorsese. ¿Se acuerdan la película de Scorsese de los no me sale el nombre,
el irlandés ahora,
sí, la de los tres viejos, digamos,
sí, el irlandés, era, ¿no? ¿O no?
Sí,
el irlandés,
que la tuvo que estrenar como de apurada en tipo en dos o tres cines, dos o tres días, para que entrara, por ejemplo, a los premios, uh-huh, Oscar, porque si es solo streaming no se puede, bueno, nada. Pero el 15 se estrena en Netflix. Y la música venía al caso porque la película es una película de Paolo Sorrentino y se llama Fue la mano de Dios. Paolo Sorrentino es quizá en este momento, que está un poco en segundo plano Nanni Moretti, el director italiano con mayor presencia internacional, con mayor proyección internacional. Tiene 51 años, es muy joven, y en el 2014 ganó un Oscar por una gran película, que es La Grande Bellezza, cuando todavía los Oscars, creo que todavía se llama así, película en lengua no, es la ex película extranjera, pero es película en lengua no inglesa, pero más allá del premio, es una gran película súper influenciada por Fellini, que es su ídolo y el hombre además que al que relee en sus películas. O sea, es claramente La Grande Belleza, es una visita contemporánea en la época de Berlusconi con otro personaje, que es un personaje muchísimo más grande que el personaje de Marcello Mastroianni, un escritor grande de edad, digamos, súper cómodo escribiendo columnas y como en su viviendo una vida un poco incompleta pero satisfactoria, y paseando una noche por Roma entre los aristócratas y la gente de la cultura y qué sé yo, y es una gran película en la época de Berlusconi, es una gran película sobre la ciudad, es una gran película sobre Italia contemporánea, además es hermosa, porque digamos tiene esto Sorrentino que también tenía Fellini de lo hermoso. Sorrentino es quizá un poco menos barroco, menos bizarro, digamos, que Fellini, eso tiene que ver con la época también, ¿no? Aunque después también en su cuando hizo una serie para tele, que fue el Papa Joven, y después la segunda parte, que fue el nuevo Papa, con todo en inglés, ¿no? Primera con Jude Law y la segunda con John Malkovich, era absolutamente barroco y desaforado y enloquecido. Loco. Y también tiene que ver con cierto, digamos, descaro y cierto de desafío a la pompa y a la exageración propia que es el Vaticano. No la iglesia toda, específicamente el Vaticano. O sea, el Vaticano es una cosa que si uno le cuenta a un extraterrestre es... ¿Qué sé yo? Los tipos usan como 7 vestidos, ¿no? Con puntillas. Y unos, ¿no? Y se ponen como un gorrito que se conecta con Dios, no sé, es una locura. Y todo esto en un palacio con lleno de oro, y al mismo tiempo era la serie, sobre todo la primera parte, que es un poco mejor, era eminentemente política, con un gran, gran, gran segundo personaje, o sea, personaje secundario, del Silvio Orlando, que era el como si fuese el jefe de gabinete del Vaticano, digamos, ¿no? Que fanático de Nápoles, justamente ahí nos vamos acercando a la película, y era el que tenía que solucionar todos los problemas que traía esta cuestión de un papa norteamericano, un papa guapísimo, joven y ultra conservador, que ellos no era lo que estaban buscando justamente, ¿no? Y le salió esto, y él está como todo el tiempo ahí manejando la política, un personaje que se merece su propia serie, el cardenal, que termina siendo el último papa, les arruino así la serie a los que no vieron. La película que se llama Fue la mano de Dios es quizá la película más personal de, él lo dice, de Sorrentino. Y Sorrentino tiene una anécdota con Maradona, como tiene la mitad de la humanidad de cierta edad, pero es muy impresionante la anécdota que él tiene. Cuando era adolescente, Paolo Sorrentino, a los 17 años, Paolo Sorrentino es napolitano, tiene 51 años, es un napolitano de una familia de clase media, no es un origen que no es un origen popular, digamos, aunque sí es una familia que no tiene nada que ver con el cine. Fue a ver a Nápoles, fanático de Nápoles, obsesivo y absolutamente enamorado de Maradona en todo sentido. El mito Maradona, me acuerdo cuando murió Maradona, él posteó una cosa en las redes sociales que decía: adiós a mi Dios de adolescencia. Era muy impresionante porque era muy, muy, muy afectuoso y muy mítico al mismo tiempo lo que él sentía. Bueno, fue a ver a Nápoles, un chico, un adolescente, y esa noche sus papás murieron en un accidente doméstico por un escape de monóxido de carbono. Cuando él volvió se encontró con sus papás muertos. Y ya todo, ya había venido el rescate, qué sé yo, o sea, literalmente ir a ver a Maradona le salvó la vida, porque él si no hubiese estado en la casa y hubiera muerto en la casa. Así que lo que él dice es que él mismo pasó algo esa noche, que es que por un lado terminó su adolescencia, terminó su juventud y se convirtió como en un hombre, y en un hombre melancólico en muchos sentidos, en el sentido de que nada, se murieron tus papás de un día para el otro, es una tontería en sí, ¿no? Y se forja una relación que tenía él más allá de lo futbolístico y más allá de lo del ídolo con Maradona, porque Maradona se convierte justamente en eso, en una especie de ángel guardián, ¿no? La película no es una película sobre Maradona, no es una película sobre el Napoli y el equipo, sino es una película sobre este adolescente al que le pasa lo mismo, que le pasa a Sorrentino, pues eso no es un spoiler, digamos, le pasa, aparte pasa relativamente pronto, aprendiendo a vivir con esta tragedia. Es una película, como los gringos le dicen, coming of age, ¿no? O sea, una película de educación, de crecimiento, de un adolescente haciéndose hombre, pero con esto. Y al mismo tiempo, sí, es una película sobre la ciudad, sobre todo, y sobre las relaciones de la ciudad. Y algo que tiene muy lindo la película, que nunca nadie está solo. O sea, una cosa que fui una sola vez a Nápoles hace muchísimos años, pero la sensación que tenés es que nunca estás solo, es desesperante en un punto. O sea, vos te querés estar solo un rato y no te hablan, es como es enloquecedor. Y tiene esto la película, o sea, está la familia, son un montón de gente, están comiendo todos juntos, y después se van en el barco y son 27 personas, y después se van a no sé qué, son 80, y todos hablan, y todos tienen algo parecido, todos se pelean, y después se amigan, y además es Sorrentino, así que todo esto, digamos, más allá de que tiene estos pasajes como de comedia a la italiana, digamos, es hermosa la película. O sea, Nápoles es una ciudad muy caótica, pero es una ciudad muy bella, es una ciudad del Mediterráneo, absolutamente espectacular, con el Vesubio, quiero decir, es una ciudad bendecida en sentido geográfico y colorido y todo eso, y lo filma él, los atardeceres son absolutamente inolvidables. Es una lástima que no se pueda ver en pantalla grande esta película. Y hay una escena muy, muy, muy linda, que es que está toda la familia, todo este familión, digamos, discutiendo, esto es antes de la muerte de los padres, porque está el rumor de que van a comprar a Maradona, que Napoli iba a comprar a Maradona. Y están todos tipo, mirá que Napoli va a comprar a Maradona. O sea, la sensación que vos tenés es que es defensa y justicia, digamos. O sea, los hinchas de defensa y justicia en comiéndose un asado, y uno dice, che, estuve con un dirigente de defensa y me dice que van a comprar a Maradona. Le dice, ¿por qué van a comprar a Maradona? Es como, es eso, es esa sensación. Y después, cuando medio se confirma el rumor, y qué sé yo, hay un tío que viene y le dice, si no lo compran a Maradona, me mato. Pero es muy bueno, porque no quiero contar más de la película, porque tiene como estas 80, pero cuando es totalmente verosímil. O sea, a la persona que se lo dice no se lo toma como un chiste, se lo toma como una afirmación. O sea, lo que el tipo le está diciendo, me mato. O sea, lo que construí en mi cabeza tiene un nivel de, digamos, de gloria, digamos, que si yo me tengo que bajar de esto, me pego un tiro. 15 de diciembre, entonces, Fue la mano de Dios, se llama. Insisto, es una película de iniciación sobre un joven creciendo en este ambiente y en este momento tan único de la historia de Nápoles, digamos, porque lo que provocó la llegada de Diego Maradona al equipo fue un cambio absoluto hasta de cómo era vista no solo el equipo, sino la ciudad. Y en eso, digamos, está la historia de este adolescente que se queda solo y que está aprendiendo a vivir y aprendiendo su sexualidad y qué sé yo. Sorrentino dice que no, que obviamente no es estrictamente autobiográfico, pero ¿qué es estrictamente autobiográfico? Lo que quiero decir es, uno cuando hace algo autobiográfico tiene que ver, trabaja con su memoria, con sus recuerdos, con lo que sentía, y eso es lo más distorsionado que hay. Pero también reconoce que está absolutamente basado en muchos casos en sus experiencias, en las experiencias de su familia. 15 de diciembre, entonces, en Netflix, es un estreno para esperar, y es una de las películas más lindas de Sorrentino, que tiene muy lindas películas, así que...
Sí, me viene a la cabeza lo que contás del joven Papa, que efectivamente también vi las dos temporadas, en realidad la segunda ya no se llamaba así, y efectivamente la primera es mucho mejor, y el personaje ese del obispo cardenal, que yo que es una especie de monje negro, digamos, que es el que le quiere hacer la política vaticana correcta a un Papa disfuncional, digamos, a fuerza de desafiante, y como vos decís, de conservador, y que el tipo de aparte es un tipo astuto, conoce los poderes reales, conoce, por así decir, los pasillos del Vaticano, y a la vez es un fana del Napoli, y un detalle interesante para los hinchas argentinos, un admirador descomunal del Pipita Higuaín.
Sí, le reza.
Sí, tal cual.
Que le dicen como, por favor. Porque además él entre sus, es todo raro, ¿no? Lo que pasa en la serie, pero él entre como sus imposiciones que se hace religiosa, digamos, es cuidar de un chico que tiene discapacidades. Entonces, y el chico no habla. Entonces él le habla al chico de Nápoles y le cuenta sus problemas del Vaticano, que son tremendos, y los problemas de Nápoles, que también son tremendos. Y le habla todo el tiempo de Pepita Higuaín. La segunda parte no es tan buena, pero hay algo interesante en general en el personaje de Malkovich. O sea, que es como la segunda apuesta es por un papa aristocrático, ¿no? Por un papa medio, en algún sentido, medio protestante, digamos, ¿no? O sea, ir por el lado de la no devoción, porque lo que provoca el Papa primero es como una especie de fanatismo, entonces puede ir por la frialdad, y no funciona del todo. Pero lo que hace Silvio Orlando en la segunda temporada también es bueno, porque tiene otro problema. O sea, él cree que se compra un careta, un inglés, y se compra un extravagante también. O sea, no hay salida, quiero decir, para él, por eso es buenísimo.
De cualquier forma, la gran recomendación fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino, en pocos días en Netflix. Mariana Enríquez, muchas gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, Mario. Te habla Gustavo de Munro. Rodrigo Larreta se cree que puede hacer lo que quiere. La gente tiene que salir a la calle y ponerse firme, 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 para que no destroce los países. ¿Quién se cree que es? Porque tiene un cargo en la ciudad, él se adueña de todo y hace todo el desastre que quiere hacer para enriquecerse él y la gente que se muera. Hay que salir a la calle, viejo. Hay que salir a la calle, toda la gente de buena voluntad.
Hola Mario, con respecto al 2001 me acuerdo de las consignas, que se vayan todos, ahora se revirtieron, vuelven todos, volvió la Ocaña, denunciador serial, Stolbizer de los de ahora, López Murphy de aquella época, Cavallo que está hablando, ¿qué pasó con esas consignas? ¿Dónde está esa gente que se reunía en las asambleas, en las plazas, gritaban, y ahora el 65% en Capital votó a la derecha? Un saludo, Andrea de Paternal.
Volvemos acá al estudio de la radio pública, entrando en los últimos minutos, terminaremos con el Colo, nos quedan todavía algunos instantes, tanto como para decirte que estimo, justo y precio, que hemos cumplido con lo que te prometimos, 15 y 7 minutos, y vamos a tener música, tuvimos tal vez más de lo que esperamos, un precioso momento la lectura al aire de ese texto de... Que nos dedicó, que compartió con Liliana Cabrera, ¿no? Un momento radial hermoso, ¿no?
Liliana Cabrera, del colectivo Yo No Fui.
Sí, que un momento precioso y un momento muy, muy, muy radial. Y también, bueno, hemos escuchado música, un texto, y me sorprendo. Está bueno, ¿eh? Está bueno todavía es bueno y es grato sorprenderse al aire de lo que va ocurriendo. Mira que uno puede decir, sin contar mucho, no hay tanto backstage, después de todo un poquito, pero algo hacemos, charlamos entre nosotros, dialogamos, nos intercambiamos WhatsApp, sabemos con qué vamos a venir, o uno está, lo repasamos, y que yo, y de pronto uno se sorprende, y se sorprende gratamente al aire, y está bien, o sea, y está bien, y es válido, y es grato hacerlo. En estos días, como algo, un poquito, porque estuvimos con el Corralito, un poco de memoria histórica, claro que sí, llegamos, pero hasta hace unos años, luego estuvimos hablando de algunas cuestiones vinculadas a información atroz sobre crímenes terribles, espantosamente emitida, tema que nos preocupa y que con el que también cuestionamos, y casi no hablamos nada de la política doméstica y de esta cosa, es imprescindible, no, pero bueno, ya que estamos, te digo algo apenas, tal vez unos núcleos informativos y decisionales de estos días, es la misión argentina que va al Fondo Monetario con la hipótesis de cerrar el acuerdo antes del 31 de diciembre. Sabés que del lugar que está cada uno es timba, pero yo tengo mi propia idea, que no la voy a timbear hoy, porque no es nada, porque aparte todavía va a haber tiempo para hacer apuestas la semana que viene, porque hasta el lunes no va a ser, o sea que será o no antes de fin de año, es un detalle. En realidad lo importante es si Argentina tiene que erogar o no 1.800 millones de dólares que tendría que pagar muy prontito, y que eso se puede resolver de dos formas: no pagarlo si hay un acuerdo, o pagarlo y que los gringos te lo devuelvan. ¿Te devuelven algo los gringos? Lo dejamos para la semana que viene. Total, hay tiempo. Se nos viene, pues, el coro de gente de a pie. Gerardo Villar, que estás como director hoy.
¿Sí?
Sí, sí.
¡Qué responsabilidad!
Sí.
Bueno,
tema de coro, pues.
Tema de coro es un tema muy modernito del año 1936.
Ajá.
¿Eh? Va a ser un éxito este tema, ¿eh?
Sí.
Que nadie sepa a mí sufrir, de Ángel Cabral y Diceo.
Ajá.
Enrique Diceo,
no el Rafa.
No.
Menos mal.
Enrique Diceo.
¿La consigna?
Bueno, esto, según dice Beto, que dice la Violeta, es un alegro infedele.
Ya,
que es ingrato, infiel, algo así.
Algo así.
Bueno, ¿listo el coro?
Listo el coro.
Coreutas, vamos todo como está escrito y luego vamos directamente de la segunda estrofa en la repetición, ¿eh? La primera estrofa no la vamos a repetir. Bien. Vamos, y va con coda. ¿Quedó claro?
Sí.
¿El tono de mi menor les queda bien?
Bárbaro.
¿Sí? Divino. Irina, ¿te queda bien?
Creo
¿te queda
que
bien,
sí.
¿No? Bueno, va entonces. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, con el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme ni poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Solo quisieras que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. No con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Vamos, las palmitas, vamos. Eso. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida,
sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya me pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
¡Wow!
Impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante. Un corazón de corazón para poner fin a esta semana y volver, como siempre, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Te esperamos que tengas el fin de semana que deseas y mereces. Y estamos dispuestos, como siempre, a darle una oportunidad a otros intérpretes.
Hagámoslo,
que tengan su oportunidad. No queremos competir tampoco, no somos arrogantes. Pero le vamos a dar una oportunidad con otra versión.
No pueden competir.
No pueden. Pero bueno, que vengan.
Soledad va a cantar en el final, que nadie sepa mi sufrir.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.